Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes, primero de mayo de 2015.
Mercedes Antesana y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Se viven momentos cruciales para volver a la normalidad en Baltimore.
Se celebran actos de conmemoración del 1 de mayo en todo el mundo.
El presidente Barack Obama anuncia iniciativa de libros digitales en Estados Unidos.
Impresionante cartelera deportiva para el fin de semana en Estados Unidos.
Y revisaremos los estrenos cinematográficos de la semana.
A continuación, estas y otras informaciones.
Trabajadores en todo el mundo tomaron las calles este viernes para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores con marchas y llamados a mejoras en el pago de sueldos y mejores condiciones laborales.
Miles marcharon en actos en Indonesia y las Filipinas, donde los trabajadores viven con menos de $2 por día, para exigir un salario mínimo más alto, protección laboral y un alto a la medida por la cual los empleados contratados no tienen los mismos derechos y beneficios que los empleados regulares.
Trabajadores en Corea del Sur prometieron realizar una huelga general si el gobierno no lleva adelante las reformas laborales planeadas.
Los trabajadores iraníes realizaron manifestaciones por el 1 de mayo en Teherán por mejores condiciones laborales y para protegerse contra trabajadores extranjeros que aceptan trabajos en la República Islámica.
Turquía está bajo medidas de seguridad mientras la policía intenta detener manifestaciones por el 1 de mayo no autorizadas.
Los sindicatos griegos llamaron a una huelga de 24 horas. Miles de trabajadores griegos tomaron las calles en Atenas para conmemorar el 1 de mayo y protestar por las austeras reformas exigidas por los prestamistas internacionales.
Entre tanto, en Alemania se canceló una carrera de bicicletas por el Día de los Trabajadores después que la policía de Frankfurt impidiera un ataque extremista antes de la competencia.
Los trabajadores rusos y los estudiantes ondearon banderas rusas en la Plaza Roja de Moscú en conmemoración al Día de los Trabajadores.
Y en este momento tomamos contacto con nuestra compañera de trabajo, Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Baltimore, para conocer cuál es la situación en este momento, en un día crucial. Celia, muy buenos días.
Muy buenos días, así es. Las autoridades se encuentran analizando con detenimiento todos los detalles del reporte dado por el Departamento de Policía en relación a la muerte del joven de 25 años afroamericano, Freddie Gray, que murió bajo la custodia de la policía. Algunos detalles han salido a la luz, entre ellos posiblemente que él se habría querido lastimar de acuerdo a una filtración que se dio en el periódico The Washington Post. Sin embargo, las autoridades aseguran que todo esto son especulaciones, que ahora la fiscalía tendrá la tarea de analizar el reporte, esperar el reporte de la oficina del médico forense para así tener claramente una idea de qué sucedió desde el momento en que este joven fue arrestado hasta el momento en que terminó en el hospital y finalmente murió. Lo que va a hacer ahora esta fiscal, que fue elegida por voto popular y que está en su trabajo desde hace 4 meses, tendrá ahora la tarea de decidir si se le presentan cargos criminales a estos 6 oficiales. Mientras tanto, la comunidad empieza a sentirse aún más incitada a salir a las calles y pedir respuestas, preguntar cómo fue que él murió y pedir que este reporte sea público, lo que la policía y las autoridades aseguran no va a ser.
Considerando que ya se inicia el fin de semana, hay expectativas deportivas, comerciales, turísticas en Baltimore. ¿Se mantendrá el toque de queda, Celia?
El gobernador y la alcaldesa hablaron con los medios de comunicación. Ambos reiteraron que estaremos bajo estado de emergencia y tendremos toque de queda por todo el fin de semana. Esto, desde luego, para garantizar la seguridad. Hay protestas que están planeadas para el día de hoy, así como el día de mañana, sábado, y por ello mismo quieren asegurarse que tienen el control de la ciudad, manteniendo a la Guardia Nacional y enviando a las personas a sus hogares después de las 10 de la noche. Ya nadie puede estar en las calles, y este ya sería casi una semana completa en la que tendríamos un toque de queda en esta ciudad desde que se registraron los hechos violentos el pasado lunes en la noche.
Y bien, nosotros estaremos atentos a cualquier información de parte de ustedes. Muchísimas gracias, Celia. Excelente trabajo. Feliz fin de semana.
Muchas gracias.
Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Durante un acto en una biblioteca de la ciudad de Washington, en el que anunció una iniciativa para que las principales editoriales del país aporten más de 250 millones de dólares en libros electrónicos gratuitos para estudiantes de bajos recursos, el presidente Barack Obama contestó una pregunta sobre lo que piensa hacer al terminar su presidencia.
And I'll still be a pretty young man.
Todavía seré muy joven. No tanto como ustedes. Pero seré bastante joven, así que volveré a hacer lo que hacía antes, ayudar a la juventud a que pueda tener acceso a la educación, a los ciudadanos a conseguir trabajo, llevar servicios a vecindarios que no tienen suficientes empresas o comercios. Me encanta hacer este tipo de trabajo.
Obama anunció los proyectos en una biblioteca del sector Anacostia, uno de los menos favorecidos en Washington D.C. Las iniciativas están enlazadas al programa Connected, un esfuerzo del gobierno de Obama que lleva 2 años y que busca impulsar los resultados educativos mejorando la conectividad digital.
El programa Connected busca ampliar el acceso a Internet de banda ancha para que esté disponible al 99% de los estudiantes del país para 2018. Empresas como Apple ya han prometido 100 millones de dólares en equipo para escuelas de pocos recursos, dijo Jeff Shentz, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca.
Un estudio de la Oficina del Censo sobre uso de Internet y tecnologías, publicado en noviembre, encontró que en 2013 casi 84% de los hogares tiene computadora, pero la cifra bajó a 62% entre los hogares con ingresos menores a $25,000 anuales.
Y el presidente se refería precisamente a esta iniciativa para las escuelas en Estados Unidos.
Yoconda Tapia con el informe.
El presidente Barack Obama anunció hoy que las principales casas editoras de Estados Unidos pondrán a disposición más de 250 millones de dólares en libros electrónicos gratuitos para hacerlos asequibles a los estudiantes estadounidenses de bajos ingresos. La iniciativa, conocida como ConnectED, pretende mejorar la educación escolar a través de incentivar a los estudiantes a leer más. Ellos tendrán acceso a prestarse libros de manera física o digital en las bibliotecas estadounidenses y a descargarlos mediante un servicio de Internet mucho más rápido.
Hicimos un compromiso para empezar a poner millones de dólares en escuelas de todo el país para que todas, el 97% de las escuelas, tengan conexión a Internet de alta velocidad, y estamos en buen camino para hacerlo, así que estoy realmente emocionado. Pero también tenemos que asegurarnos de que, incluso si tienen una buena conexión a Internet, tengamos bibliotecas y escuelas que reciban recursos, especialmente alrededor de la lectura y alrededor de los libros.
Entre las casas editoras participantes están Macmillan, Simon & Schuster, HarperCollins y Penguin Random House. La Casa Blanca ha comprometido hasta ahora a bibliotecas de 30 ciudades y condados que van desde Baltimore hasta San Francisco. El líder en el programa es la Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo este jueves que apoyará cualquier plan para reformar el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, Ex-IM Bank, antes de que caduquen sus estatutos.
El comercio ha sido muy positivo para Estados Unidos y ha creado millones de empleos en nuestro país. Sin embargo, no creo que quienes estén involucrados en comercio hayan logrado que los estadounidenses entiendan cuáles son sus beneficios y por qué es bueno para Estados Unidos. Es por eso que tenemos que luchar. Cada cierto tiempo, cuando se presenta un proyecto de ley de comercio o la autoridad para su promoción, eso sí, queda claro que habrá fuerte apoyo de los republicanos para respaldar la promoción del comercio.
Boehner dijo que está preocupado por la pérdida de empleos que podría resultar del cierre de la Agencia Federal para el Financiamiento del Comercio y que por eso expresó al presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes para Servicios Financieros, Jeff Hensarling, quien se opone a Ex-Im Bank, que se necesita un plan lo más pronto posible.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América por La Voz de América.
La Armada de Estados Unidos comenzó a acompañar barcos comerciales estadounidenses a través del Estrecho de Hormuz, en la desembocadura del Golfo Pérsico, para asegurar que no encuentren interferencia de Irán.
Funcionarios de defensa estadounidenses dicen que la política fue adoptada en respuesta a lo que Washington ve como una conducta provocativa iraní después que Irán detuviera al barco de carga con bandera de las Islas Marshall y a su tripulación.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo que se le pidió al barco que viniera a puerto y se rehusó, y nuestras fuerzas navales tomaron acción para escoltarlo a puerto.
Irán dice que intervino con el Maersk Tigris porque la compañía naviera Maersk le debe dinero a Teherán de acuerdo con un juicio.
Bajo el protocolo reconocido internacionalmente, los barcos tienen permitido pasar por el estrecho sin interferencia, siempre que no violen las restricciones contra cosas como el transporte de armas y la recolección de datos de inteligencia.
En el ambiente político, un candidato más se une a la contienda por la Casa Blanca en 2016. El senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, declaró que se lanza a la presidencia, convirtiéndose así en el primer rival hasta ahora de Hillary Clinton.
Alberto Pimienta con el informe.
This country today, in my view.
Este país hoy, en mi punto de vista, tiene más crisis serias que en cualquier otro momento desde la Gran Depresión de los 30.
Por esta razón, con las palabras me postulo para presidente, el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, declaró su intención de llegar a la Casa Blanca.
Creo que tendremos una sorpresa. Vamos a ganar esto.
Sanders se describe como un demócrata socialista que inició su carrera política como alcalde de Burlington, en Vermont. Sanders ha estado en el Senado por los últimos 24 años. Su afiliación política es independiente, pero en este caso Sanders busca obtener la nominación demócrata, siendo así el primer rival formal de Hillary Clinton. El senador asegura que los millonarios tienen demasiada influencia en la política estadounidense, grupo en el que incluyó a Hillary y a Bill Clinton.
Hoy en día tenemos una situación política en la cual multimillonarios pueden comprar literalmente elecciones y candidatos. No nos engañemos, esta es la realidad.
Durante su carrera legislativa, Sanders también ha luchado por incrementar los impuestos a los ricos y ayudar a los menos afortunados. Muchos esperan que la candidatura del senador no adquirirá mucha tracción y que la posibilidad de derrotar a Clinton por la nominación demócrata es casi imposible. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En En otras informaciones, agentes federales arrestaron a un residente de origen cubano en la ciudad de Miami, que se describe como un llanero solitario y simpatizante del Estado Islámico. Se le acusa de querer dispararle a personas inocentes en nombre del grupo terrorista.
Tenemos la información con Cristina Caicedo Smith.
De acuerdo a documentos de la corte, Miguel Morán Díaz, de 45 años de edad, fue arrestado en las afueras de su apartamento en Miami a principios de este mes. Su vecino describe el momento en el que fue puesto en custodia por las autoridades.
Escuché un gran ruido y fue cuando salí y lo vi. Ellos estaban todos a su alrededor y algunos de ellos fuertemente armados.
Documentos de la corte dicen que Díaz se describe a sí mismo como un llanero solitario del grupo terrorista Estado Islámico y que quería trabajar como un francotirador matando personas en Miami. Una denuncia penal presentada en una corte federal revela que Díaz se encontró con un agente encubierto del FBI y que le dijo que podía venderle armas y munición. En una de las conversaciones, Díaz le dice al agente:
después de matar a las personas, las autoridades encontrarían los casquillos de bala grabados con el logo del Estado Islámico y sabrían que había un francotirador en la ciudad.
Lucilo González, vecino de Miguel Morán Díaz, lo describe como una persona de buenos modales y cortés, con quien se saludaban cada vez que se veían.
Él es una buena persona, no sé lo que pasa con él.
Según evidencia presentada en la corte, agentes del FBI encontraron varias armas en su auto y apartamento. Díaz fue arrestado con cargos de posesión de armas. Se espera que pase 46 meses en prisión y una vez sea puesto en libertad, sea deportado a Cuba, de donde es originalmente. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El acuerdo que el grupo de los 5+1 negocia con Irán sobre su programa nuclear está en el epicentro de la carrera por la Casa Blanca, mientras el precandidato republicano Marco Rubio cuestionó la estrategia del presidente Obama para evitar que Teherán desarrolle un arma nuclear. La Casa Blanca desestimó las acusaciones.
Lina Correa con el informe. For
their parents. A través de un artículo de opinión, el precandidato presidencial republicano Marco Rubio criticó en fuertes términos la negociación del acuerdo para frenar el avance del programa nuclear iraní que apoya el presidente Barack Obama.
A pesar de que Estados Unidos ha trabajado por años para evitar que Irán desarrolle un arma nuclear, mientras limita los intentos de Teherán para convertirse en una hegemonía regional, la desesperación del presidente por asegurar un acuerdo a cualquier costo representa un gran riesgo para estos dos objetivos.
El precandidato republicano a la Casa Blanca sostiene que, contrario a lo que Obama ha dicho a sus críticos, el Departamento de Estado, señaló Rubio, reiteró que el alivio a las sanciones solo va a comenzar después de que Irán haya completado sus principales pasos nucleares. Desde el punto de vista del precandidato,
un alivio masivo como este de entrada premiaría la intransigencia de Irán y le quitaría cualquier incentivo para cumplir con su palabra. Esto eliminaría cualquier presión restante para darle seguimiento a los requerimientos del acuerdo, mientras Irán usaría ese dinero para alimentar su agresiva expansión a lo largo del Oriente Medio.
Al explicar el proceso de negociación, la Casa Blanca aseguró que este es un acuerdo que aún se está negociando, pero advirtió que contempla explícitamente un levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Irán.
No quiero adelantarme a lo que se está negociando, pero hemos sido definitivos sobre nuestra posición de que Irán se beneficiará con el alivio de algunas sanciones, solo cuando ellos hayan tomado pasos verificables para implementar el acuerdo de una manera verificable.
Dentro del acuerdo marco también se han especificado mecanismos que permiten reimponer sanciones si Irán no cumple sus compromisos.
Lo otro que también será incluido en estas negociaciones son medidas para reinstaurar las sanciones, lo que le permitirá a Estados Unidos y ciertamente también a la ONU reimponer sanciones casi de inmediato si se detecta que Irán no está cumpliendo con el acuerdo.
Lina Correa, para La Voz de América.
La cifra de muertos por el terremoto de Nepal continúa en aumento. Ahora alcanza a 6.200, según dijeron las autoridades el viernes.
En la capital del país, el jueves, los rescatistas lograron rescatar a dos sobrevivientes en casos separados, primero el de un joven adolescente y horas más tarde el de una mujer.
Pero el número de fatalidades probablemente continuará escalando, debido a que los equipos de rescate han comenzado a llegar a las zonas más remotas y están descubriendo más cadáveres.
Mientras tanto, la Organización Agrícola y de Alimentos de la ONU, la FAO por sus siglas en inglés, ha señalado que Nepal se enfrenta a una crisis crisis en varios frentes en las próximas semanas y meses.
Los expertos señalan que es crucial que el gobierno y las agencias humanitarias lleven comida, medicamentos y refugio ante las lluvias, poco habituales en esta época del año, a los 1,4 millones de personas que viven en las zonas afectadas. Las letrinas destruidas deben reconstruirse y hay que retirar los cadáveres de animales para evitar una pesadilla sanitaria.
A largo plazo, la gran comunidad agrícola nepalí, que supone 2/3 de los 27 millones de habitantes del país, necesitará ayuda.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VoaSat.
En noticias económicas, la Casa Blanca dio a conocer que Gayle Smith será la candidata del presidente Obama para que reemplace al ex administrador de USAID, Rajiv Sag. Josh Earnest es vocero de la mansión presidencial.
Aquellos de nosotros que estamos dentro y fuera del gobierno, que hemos tenido la oportunidad de conocer a Gayle, reconocemos que su conocimiento, experiencia y pasión la hacen especialmente calificada para este importante cargo. En su actual posición como directora senior para Desarrollo y Democracia en el Consejo de Seguridad Nacional, Gayle ha sido fundamental como guía de nuestra política de desarrollo internacional, respondiendo a un número sin precedentes de crisis humanitarias en todo el mundo y asegurándose que el desarrollo siga al frente de nuestra agenda de seguridad nacional.
Y ahora, a propósito del Día del Trabajador en Venezuela, se esperan anuncios económicos por parte del presidente Nicolás Maduro y organizaciones sindicales de distintas tendencias políticas que marchan para exigir reivindicaciones laborales en medio de un difícil panorama.
Tenemos la información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Distintos sectores se han pronunciado para exigir que el sueldo de los trabajadores en Venezuela sea incrementado en un 100%. Sostienen que con el salario mínimo de 5.622 bolívares, lo que se traduce en 28 dólares a una tasa oficial de 198 bolívares por dólar, es imposible adquirir la canasta básica que se ubica en 25.800 bolívares o 130 dólares. El alto costo de la vida no es el único problema de los ciudadanos. La escasez que se registra en el país los ha llevado a llegar a acuerdos con sus empleadores para durante la jornada laboral buscar los productos que necesita. Adriana es encargada de una peluquería ubicada en un centro comercial del este de Caracas, en donde hay un supermercado. En conversación con La Voz de América, aseguró que cuando llega algún producto que escasea, prácticamente todo el personal deja su puesto de trabajo para hacer cola y tratar de hacer las compras. La situación, sumada a las dificultades para hallar productos de peluquería y sus elevados precios, está generando que bajen los ingresos del negocio.
No es que está 100% permitido que vaya, pero es la necesidad de todo el personal que tiene que comprar, que tiene que salir. No nos queda de otro porque todos necesitamos.
Según expertos en la materia, Venezuela atraviesa la situación económica más compleja de su historia. El 2014 cerró con una inflación de 68%, la más alta de la región. Aunque el Banco Central no ha revelado el índice de inflación de lo que va de año, el Fondo Monetario Internacional estima que será de 97% al finalizar el 2015, mientras que economistas venezolanos consideran que será superior al 100%. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
A A continuación, noticias del deporte con Henry Llanos.
En el fútbol americano, los bucaneros de Tampa Bay se ponen en acción. El haber terminado como el peor equipo de la NFL la temporada pasada con récord de 2-14 le da el privilegio a Tampa Bay de elegir primero al mejor prospecto entre los cientos de jugadores colegiales que quisieran brillar en los campos del fútbol americano profesional. El draft es uno de los instrumentos que tiene la liga para tratar de equilibrar el talento de los equipos. Es por ello que Tampa eligió primero y el campeón, Nueva Inglaterra, tuvo el turno 32 en la primera ronda que se celebró la noche del jueves por primera vez en 51 años en Chicago, en el Teatro de la Universidad Roosevelt. La atención se centró en dos quarterbacks que fueron los primeros en escuchar su nombre en voz del comisionado Roger Goodell, James Winston de Florida State y Marcus Mariota de la Universidad de Oregon. De ser así, sería la sexta vez en la historia que dos pasadores son elegidos en las primeras dos selecciones globales. La más reciente fue en 2012 con Andrew Luck y Robert Griffin III, quienes fueron tomados por Indianapolis y Washington. En el ambiente deportivo de Estados Unidos, el sábado se presenta sensacional con la pelea más lucrativa en la historia, la carrera de caballos más famosa del mundo, la máxima rivalidad del béisbol y esos apenas los eventos más destacados. Se trata de un día de ensueño para los fanáticos del deporte. La pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, que podría generar unos 400 millones de dólares y romper todos los récords de audiencia del boxeo. Está también la edición 141 del Derby de Kentucky, el duelo 2142 entre los Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston, y hasta las últimas rondas del draft de la NFL. La pelea en Las Vegas domina la atención y con buen motivo. Entre tanto, el campeón del Masters de Golf, Jordan Spieth, juega este fin de semana en el campeonato de Match Play en San Francisco. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos. Y las noticias del mundo del espectáculo llegan con Stephanie Martínez.
I was designed to save the world.
Este fin de semana se estrena en Estados Unidos la segunda entrega de Los Vengadores, la era de Ultron. La cinta reúne nuevamente a los superhéroes de Marvel como Iron Man, Hulk, Thor y otros más. La trama ronda al millonario Tony Stark, quien intenta reiniciar un programa para mantener la paz, pero todo sale mal y el destino del planeta ahora pende de un hilo. La tarea de los Vengadores será impedir que el villano Ultron lleve a cabo sus terribles planes.
Il a fait quoi? Il a tué un homme. Tu dois le livrer à Tim.
Narrada en francés y árabe y basada en el trabajo de Albert Camus, El extranjero, llega Far From Men, una cinta que nos sitúa en la Guerra de Argelia de 1954. La cinta, protagonizada por Viggo Mortensen, narra la historia de un hijo de colonos españoles que anhela una vida fácil para poder dedicarse a la enseñanza, pero se ve envuelto en una persecución por parte de soldados argelinos. Los protagonistas principales, un maestro y un asesino, tendrán que huir e intentar salvar sus vidas hasta conseguir la libertad en medio de la lucha por la independencia de Argelia. La cinta ya fue presentada en el Festival de Cine de Venecia. Desde La Voz de América, les informó Stephanie Martínez.
Resumen final de noticias. Miles de personas aún permanecen fuera de sus hogares en Chile este viernes, luego de la tercera y más reciente erupción del volcán Calbuco en el sur del país. El volcán arrojó rocas y cenizas el jueves, obligando a unas 2.000 personas a evacuar de sus hogares. Las dos erupciones del volcán Calbuco la semana pasada dejaron partes de la región cubiertas de ceniza tóxica. Y Arabia Saudita dijo haber matado a docenas de rebeldes yemenitas chiíes que intentaban un ataque a gran escala en la frontera con Yemen. En un comunicado, el Ministerio de Defensa saudita dijo que 3 de sus soldados murieron en el ataque en la provincia sureña de Nahram. El ministro agregó que los rebeldes atacaron puestos fronterizos y retenes de control y fueron repelidos con una combinación de tropas y bombardeos aéreos. Finalmente, casi una semana llevan acampando frente a la embajada de Estados Unidos en Montevideo 4 de los 6 refugiados de Guantánamo, 3 sirios y un tunecino que el gobierno uruguayo recibió a fines del año pasado. Los ex detenidos de la base naval en Cuba dicen sentir que ahora están encarcelados en Uruguay. Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Helena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynum. Mercedes Antezana y Henry Llanos. Les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com. Muy buenos días, feliz fin de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.